te vas a vacunar, probablemente hayáis escuchado esta habitual pregunta en lo que llevamos de invierno. Han lanzado encuestas incluso para conocer el número de gente aproximado que se quiera vacunar y también los que no. Curiosa e inútil pregunta teniendo en cuenta el dudoso ritmo de vacunación y recepción de la dosis. Hacer esa pregunta es como preguntarle a un niño de 4 años que qué quiere ser de mayor. Sirve de bien poco. Y ya para colmo, todo esto se ha juntado con unas elecciones a las cuales aspira a ganar el ministro, o mejor dicho, es ministro Devastadorilla. Si bien en capítulos anteriores daba ejemplos de ministros que en otros países europeos tuvieron que dimitir por sus cuestionables gestiones, eso sí, siempre mejores que la nuestra, como Spain is different, aquí sale por la puerta grande, presentándose como candidato de una región y con muy altas expectativas. Y como tenemos lo que nos merecemos, parece que en campaña importan menos los contagios a pesar de continuar con unos datos horrorosos. Ya pasó con las anteriores elecciones, no es nada nuevo.
Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada, hay que recuperar la economía, hay que disfrutar y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor pertrechado para luchar contra el COVID en todos los rebrotes que pueda haber en nuestro país.
Que pueda haber, llamativo uso del subjuntivo, como si fuera una cosa hipotética. Todo el mundo sabía que iba a suceder. No hace falta ni llamar a rapel. Cualquiera lo podría saber, incluso sin ponerse unas gafas del revés. Esto ha sido un absoluto descontrol hasta tal punto de tener varios días con los peores datos de toda la pandemia. Aun con este panorama, el partido del Devastador, motivado por sus buenos resultados en las encuestas, desea que se vote sí o sí. Todo lo contrario si nos fijamos en el partido Ciudadanos, que desean continuar con el eterno tente mientras cobro de fuerza más votada durante el mayor tiempo posible, con la excusa de que el panorama es malo, aunque me da a mí que es más por lo primero que por lo segundo.
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
El cambio de comportamiento de los partidos en las semanas previas a las elecciones se ha convertido, especialmente en los últimos años, una práctica más que habitual, igualmente en los medios. Con el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ocurre algo similar a lo que pasa con la Unión Europea. Cuando vienen mal dadas, hablaríamos de la Troika, de Merkel, madre mía, qué imposiciones, pero cuando viene el viento europeo a favor, generalmente en lo económico sacamos la banderita azul de las estrellas amarillas y comentamos sus beneficios. Cuando el CIS da malos augurios para alguien en las encuestas, lo presentan como jajaja, vamos con las encuestas de Tezanos, a ver qué ha cocinado esta vez Tezanitos y jajaja, qué tenazas. Y cuando a ese mismo incluso le da un buen resultado, lo presentan poco menos que con atención, atención, vamos a conectar con los últimos resultados del CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, ha elaborado con tal y con cual. En fin, lo presentan de tal manera que hasta los del FBI parecen unos mindundis en comparación con el CIS. Te suenan más profesionales hasta las siglas. Son tales las maniobras de los grandes medios de comunicación que esta vez ellos mismos han sido noticia, en concreto el Ente Público, por la emisión de un documental lanzado un año después con imágenes que supuestamente no se habían mostrado hasta ahora. Y diréis, pues qué bien, que la televisión pública para pagar emita imágenes que se habían ocultado antes, aunque sea tarde lo ponen. El problema y principal motivo de la polémica ha sido el retraso. Y no solo el retraso del documental en sí, sino el retraso hasta tal punto de no solo ponerlo de madrugada, sino que dentro de la programación y a la hora que le correspondía, haber añadido un vídeo antes de 6 minutos para aburrir de alguna manera al telespectador, porque el contenido de esos 6 minutos era prácticamente nulo, y de esa forma retrasar aún más la emisión. De hecho, es que destaca incluso en el portal multimedia de Televisión Española que todos los documentales tienen una duración aproximada de entre 51 y 56 minutos, y entre los emitidos en los últimos 4 años, este es el único que sobrepasa la hora de duración, fruto de ese vídeo añadido aparte al principio. Todo esto ha generado un revuelo interno entre los trabajadores del canal de televisión público, la mayoría de manera anónima, supongo que por temor evidente a perder sus puestos de trabajo. El que se ha dado la cara y criticado este tema ha sido el reputado periodista Genaro Castro, quien sí lo ha comentado en sus redes sociales. ¿Cómo empieza el documental? Y con empezar me refiero al comienzo real, después incluso de los 6 minutos de relleno. Y no, no empieza nada bien.
Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, @chorbido.
Hoy vamos a analizar varias cosas polémicas, muchas de ellas son las que nos habéis mandado a nuestras redes sociales, y una es el nuevo hospital Isabel Zendal, bueno, hospital o lo que quiera que sea, y otra es sin duda este famoso documental. Durante los 6 minutos iniciales de relleno, entre vídeo y vídeo, nos hacen un remix de aquellas famosas ruedas de prensa utilizadas por el gobierno para excusarse, como siempre. Al único que ponen dando indicios de graves errores es a Simón. Con todo eso que decía al principio de que la curva una vez que subía, bajaba y que no iban a ir más allá de unos cuantos casos controlados.
Nosotros tenemos una enfermedad que cada caso transmite a muchas personas. En muy poco tiempo tendremos toda la población afectada.
Aquí la verdad es que me ha dado hasta pena. O sea, de toda la panda de incompetentes que ha habido y que manejan más el cotarro que este señor de los zumos, el falso comité de expertos, Devastador Illa, Pedro Sánchez, el terror de las señoras, etcétera, etcétera, al único que ponen como equivocado es a Simón. Y puedes pensar, ¿será por poner a alguien o algo porque tiene mucha responsabilidad? ¿Acaso no se equivocaban Illa y Sánchez diciendo que tampoco pasaba nada? ¿O acaso no tienen responsabilidades Illa y Sánchez? Pues así son esos minutos. De Simón ponen sus equivocaciones y de Sánchez, pues, sus excusas baratas.
El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país.
Ya digo que esta vez me da hasta lástima Simón. A ver, me pones un vídeo suyo cagándola porque ese corte es de los primeros días que empezaron a reconocerlo, y después me pones al terror de las señoras como gran solucionador. ¿Por qué no pones también cortes de Sánchez de febrero, por ejemplo, o principios de marzo también cagándola? Hay que ser miserable y Ruiz, si al final va a tener razón hasta el señor No Más IVA. Porque quienes hacen estas cosas, no manipulaciones porque juegan un poco a coger trozos de según qué personas, han estado más finos, pero sí que son filigranas. Luego lo típico, la gran esperanza de la vacuna y un vídeo de los aplausos y todo eso para que apagaras la tele y te fueras a acostar.
¡Sanario! ¡Sanario!
Se me caen las lágrimas. ¡Qué emoción! Este contenido así sentimental está bien para dar paso a publicidad en un programa de la tarde o para un spot. Aquí sobra totalmente. Decía antes que en el inicio el real ya empieza mal. Ya estuvimos hablando de esto en el episodio titulado Se empeñan en comparar el 8M con otras aglomeraciones. Empieza mal porque las primeras imágenes son las típicas que ponían en todos los sitios cuando criticaban las aglomeraciones ese día por la manifestación, con su orden habitual además. El 8M, el meeting de Vox y el partido de fútbol, para hacer una similitud. Repito, porque parece que aún no se enteran y de verdad que es un concepto muy fácil de pillar. El 8M fue una aglomeración impulsada por el gobierno, animando a asistir a la gente desde el propio gobierno. Al meeting de Vox, por supuesto, que no te anima a ir el gobierno. A ver si les queda claro de una santa vez. Y al partido tampoco te animan a ir. Ni está el gobierno dentro del meeting de Vox, ni lo está en el partido de fútbol. En el 8M sí lo está. Recuerdo los primeros días de marzo, todas las redes llenas de que el machismo mata más que el coronavirus y toda esta curia de neocomunistas pijos haciéndose pasar por pobres con cartelitos por todas partes y animando hasta con propaganda a que fuera todo el mundo sin miedo, que no pasaba nada. El día después borraron todo eso, por supuesto. No quedaba ni propaganda, ni ánimos para asistir, no quedaba nada. El día 9 borraron todo lo que pudieron sobre eso, como el que recoge el puesto del mercadillo cuando lleve. ¿Visteis algún anuncio del gobierno donde animaba a ir al meeting de Vox o al partido de fútbol? Entonces, ¿qué me pretendes comparar? No puedo mostrar imágenes porque esto es radio. Pero lo que os voy a decir, precisamente al ser en radio, se nota más. Quienes estéis escuchando el podcast, volved a escuchar el último corte que acaba de sonar sobre el documental y de las tres cosas que comparan, el 8M, el meeting de Vox y el partido. Empiezan a poner la música esa tenebrosa cuando acaban las imágenes del 8M y empiezan las otras. Una obra maestra. De todas formas, como siempre tiene que haber algún palurdo, uno escribe tras supuestamente haberlo visto lo siguiente. Solo hay que ver cómo empieza echando mierda al gobierno y la culpa al feminismo. Los argumentos baratos de la derecha. Luego dice también que la audiencia ha sido baja, del 1,6. A ver, por muy malo que sea un programa, si lo pones en mejores horarios siempre tendrá mayor audiencia. Si este programa lo pones a las 9 de la mañana en la radio, por muy malo que sea, lo va a escuchar más gente sí o sí. De madrugada todo el mundo está durmiendo. Me da a mí, porque me conozco perfectamente a los fanáticos de los partidos políticos, estilo este señor, que si les dice el presidente que se tiren a un pozo, se tiran y cuando están abajo piden hasta que se lo tapen el pozo a poder ser. ¡Qué fanáticos, de verdad! El típico que escucha o ve los primeros minutos con atención y cuando ve algo que considera contrario a su ideología, le salta su alarma de sectario y lo quita porque no escucha lo que quiere oír. De hecho, a esta gente la podéis reconocer de una forma muy fácil. Sus críticas siempre son del tipo, no, si ya nada más empezar dice no sé qué, o nada más ponerlo ha dicho no sé cuántos, o estoy comenzando a verlo y ya ha salido no sé qué. Todos sabemos que se han quedado ahí y no han visto más, porque si por lo menos, aunque ya estuvieran el resto del tiempo condicionados por sus fanatismos, pero leyeran o vieran todo, pues bueno. Pero no, son seres vivos de luz, vivos porque, aunque no les funcione el cerebro, la mano sí les funciona para teclear estas sandeces. ¿Sabéis cuándo se utilizaban estos mecanismos de poner propaganda antes de las películas o de los documentales? No se van a poner tampoco como aquella época diciendo el presidente Pedro Sánchez es muy buen presidente e inaugura cosas. Eso no, porque ya no se estila. Ahora casi todo el mundo sabe leer y estudia, así que ya no cuela. Pero vamos, la introducción con una propaganda más sutil te la colocan, y si con un vídeo tosco y pesado apagas la tele antes de que empiece, su misión la ha cumplido. El problema es que a causa de eso ha tenido un efecto rebote y en internet ha triunfado, a pesar de, por supuesto, no haberlo anunciado ni mucho menos. ¿Tan crítico ha sido el documental? La verdad es que no. Testimonios normales y corrientes, sobre todo, y ataúdes. Pero no está mal tampoco, tiene cierto interés.
Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
Gracias, como siempre, a todos los que habéis participado. Hoy se nos está echando el tiempo encima. Quedaos hasta el final porque este no es un programa más. Muchos me habéis escrito por el también polémico Hospital Isabel Zendal. Pues bien, diréis, ¿estará en contra o estará a favor? Porque aquí parece que si eres de izquierdas, el hospital es una mierda. Y si eres de derechas, el hospital es una maravilla moderna. Es básicamente lo que uno se puede encontrar dependiendo del medio que consulte, pero me temo que es algo más complejo que eso. He tratado de reunir todas las críticas que habéis mandado a este programa y he tratado de mirar en todos los medios y todos los testimonios para sacar la conclusión más humilde. La primera crítica es la del coste, que era muy elevado. ¿Quién me lo iba a decir? La izquierda escatimando en sanidad pública. En muchas ocasiones hago referencias al gasto superfluo. Y esto desde luego que de superfluo tiene poco. Superfluo son, por ejemplo, los 20.000 euros que se gastaron en maquillar al presi. Aquí, por muy malas que sean las instalaciones o los recursos que puedan faltar, si los gastos están debidamente justificados, más vale que se emplee en esto. Seguro que es más útil que pintarle el chori a los políticos.
Bueno, estos son los baños. Sucios. Sin papel. Todo mojado.
Uno de los vídeos que más han dado la vuelta en redes sociales ha sido este, una de las cosas también criticadas. Si esto es así, pues efectivamente lo que tienen que hacer es tomar cartas en el asunto y poner más limpieza. Ahora bien, si te metes a un baño de cualquier hospital después de una hora punta cuando aún no ha pasado nadie a limpiarlo, probablemente te encuentres el mismo panorama o peor, no entiendo cuál es el asombro. La zurraspa o resto de cirullo que sale en el vídeo, el que haya dejado esa plasta después de hacer de vientre, dejar esas cosas es de marranos directamente, no hay más. Otra de las cosas criticadas es la supuesta obligación o coacción, digamos, que denuncian algunos sanitarios. Dicen que de alguna manera se les ha obligado a ir a este hospital. Si esto es cierto, lo mismo, que denuncien esas coacciones. Al final tampoco deja de ser una cosa frecuente, y ya no solo en este sector. Si a ti te mandan de funcionario destinado a un sitio en especial y no vas, es muy probable que dejen de contar contigo. Más aún si lo has hecho varias veces, nada nuevo.
El día 7 de enero recibí una llamada a las 7 de la tarde diciéndome que me tenía que incorporar al Hospital Isabel Zendal a las 8 de la mañana del día siguiente.
¿Y qué decidió?
Bueno, pues no ir, no he ido.
¿Por qué?
Principalmente porque ese hospital no cumple los requisitos mínimos para desempeñar un trabajo de forma correcta, así como mantener la seguridad del paciente.
A ver, estamos de acuerdo en que si no quieres ir por el motivo que sea, no tendría que obligarte nadie. Hasta ahí lo entiendo. Lo que no me cuadra es el por qué. No le cuadraba ni a Cintora, imaginaos a mí. Se lo tuvo que preguntar hasta una segunda vez.
Ya, ¿pero por qué?
Bueno, pues aparte de que se ven en las imágenes, es una estructura diáfana que no tiene ninguna intimidad para el paciente. Los enfermeros que están llegando allí no tienen información de dónde están las cosas, no se les explica cómo funciona la unidad. Eso puede dar lugar a errores. No tienen material necesario, hay carros de parada vacíos, como alguna compañera ha grabado con el teléfono, y un montón de etcétera.
De las cosas que dice, o al menos intenta, unas sí que pueden considerarse motivos, pero otras, sintiéndolo mucho, no lo son. La primera no lo es, intimidad, dice. Debería serlo, ojo, debería ser motivo, pero no lo es. ¿Qué intimidad tiene un enfermo que está en el pasillo, como hemos visto ya? ¿O qué intimidad tienen los enfermos del hospital o apaño que se hizo en la Comunidad Valenciana y que salió volando por los aires? A todos los enfermos los tuvieron que evacuar. Lo segundo, dice que a los enfermeros no se les explica cómo funciona la unidad. Aquí, si esto es así, claro que tiene razón. Lo que pasa es que eso le corresponde hacerlo al personal que tenga más desempeño y conozca bien la instalación. Si yo voy a una empresa que desconozco porque soy nuevo y el responsable o veterano que esté por encima de mí no me explica nada, has preguntado y se niegan a darte una pauta o una explicación, lo que tienes que hacer es escribir una queja formal o sugerencia al menos. ¿Y la falta de material? Pues sí, si falta material, la única solución posible es solicitarlo. No hay más, efectivamente. Dos cosas más. No se contrata a personal nuevo, sino que se traslada. En esta queja, por llamarla de alguna manera, sí que estoy en total desacuerdo. Lo primero es que durante la pandemia, por motivo de la misma, ya se contrató a personal. Y aquí además lo que supuestamente se hace es llevar a la gente con COVID para tratar de no mezclar directamente esta enfermedad con el resto. Esto no es como el que abre una tienda en un sitio que ha crecido en población y evidentemente tiene que contratar a más gente para cubrir ese sitio porque la clientela es nueva. Aquí te estás llevando a enfermos que en lugar de estar en un sitio, ahora están en otro. No es que hayan salido de la nada.
De hecho, en IFEMA solamente trasladamos a una paciente que tuvo apendicitis y que durante el COVID, como tuvo apendicitis, le trasladamos a un hospital donde le hicieron su operación exactamente igual que si le hubiera pasado en el hospital de Guadarrama, que tampoco tiene quirófano. Pues si alguien va al hospital de Guadarrama porque es su hospital y tiene algún problema quirúrgico, pues se le traslada a un hospital donde haya cirugía para operarle.
Otra cosa, no hay quirófanos. ¿Que debería haberlos? Pues claro, si por poder, cuanto más, mejor, obviamente. Pero yo creo que aquí la explicación del coordinador es más que lógica. Tras estos meses de informes sin descanso y frenéticos aquí en Radio Intereconomía, vamos a hacer un inciso. Hoy quiero dar las gracias a todos los invitados que hemos tenido y a los que vendrán próximamente por contarnos sus puntos de vista y compartirlo con todos los que estáis al otro lado del altavoz. A María, a Santi, a los Meconios, a Orlena, a Adrià, a Sofía y a Paul, entre otros, que a pesar de que en ocasiones es complicado tirarles de la lengua, han expuesto sus ideas de una forma digna y correcta. Aunque sin duda los más importantes de esta aventura sois vosotros, que siempre estáis también aportando todo tipo de opiniones y proponiendo los temas de la semana. Gracias de todo corazón a Fran Sánchez, a Julia, Alejo, Josema, Eli, Pablo, Lidia, Alberto, Julio, Cris, Vanessa, Carlos, Antonio, Diego, Claudia, José, Rubén e incluso por otras redes sociales, como es el caso de Mario Alberto y Enrique. Perdonadme si me he dejado a alguien, porque seguramente así sea. De verdad, gracias de todo corazón por vuestra complicidad y, por supuesto, también quiero agradecer el esmero y la profesionalidad a todo el gran grupo de Radio Intereconomía, en especial a Alberto, que hacen posible la realización y emisión de este programa, además de la forma más libre y sin preguntar por el color político de los participantes, cosa que bien se podrían aplicar en ciertas radios cuya supuesta bandera es la pluralidad y la confrontación de ideas libremente, pero que a la hora de la verdad no solamente lo incumplen, sino que además acusan a emisoras como esta de no hacerlo. Repito, las palabras libre y plural suenan muy bien, pero suenan mejor cuando cumples con tal cometido. Aquí, como bien sabéis, no hay saludos ni despedidas, pero como siempre, recordad, no escuchéis nunca solo lo que queréis oír, porque a veces hay que encajar cosas para las cuales no estábamos preparados y que no nos gustan. No seáis fanáticos de nada, a menos que te den de comer y sea por pura necesidad, porque a veces no es ni blanco ni negro. En muchas ocasiones hay ciertas cosas que no les interesa contar absolutamente a nadie, y aun aparentando discrepancias, son capaces hasta de ponerse de acuerdo en taparlas por puros beneficios propios. Tener miedo a decir lo que pensáis, al menos mientras te dejen, ni temor al rechazo de fanáticos borregos que primero buscan la opinión de sus referencias políticas favoritas y en base a eso lo único que hacen es repetirlo sin ningún tipo de racionamiento propio o independiente. Y hoy sí, hoy nos vamos con música, a pesar de que la sintonía del informe es maravillosa. Por desgracia, se han tenido que eliminar las músicas por tema de derechos, para que los episodios no se vean nunca afectados. Nos escucharemos en los próximos días en nuestros canales habituales de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y, por supuesto, en redes sociales. Ya sabéis, @chorvido, chorvido. Quedamos con música, libre para que no nos empapelen, y se trata de un proyecto musical independiente llamado Silver Gate, con esta canción llamada Running. Así que sin más preámbulos, música, maestro.